Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con francés. Esta noche en nuestro programa nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel, y buenas noches a los alumnos también.
Pues hay que decir que el programa de esta noche, en el que iniciamos el estudio del segundo volumen del Chegami, y vamos a ver en esta iniciación de este segundo volumen las unidades 13, 14 y 15, ¿sí, verdad?
Es así, Isabel, y a los alumnos que no pueden asistir a las tutorías, porque los demás lo sabrán por su profesor tutor, les interesará mucho saber que en el examen entrarán solo las 18 unidades del método, hasta la 18 inclusive. Es decir, que en este segundo volumen estudiaremos 6 unidades. Aunque también les recomendamos trabajar la unidad 25, unidad de comprensión escrita, para que se entrenen en uno de los apartados de la prueba final, el de comprensión escrita. En la próxima emisión les hablaremos algo más de las características del examen. Por ahora, sepan que les quedan 6 unidades, hasta la unidad 18, inclusive, para estudiar. Y así terminarán el programa exigido este curso 2003-2004 del CAD.
Bueno, decir que no será en la próxima emisión donde hablaremos de esto, porque en la próxima emisión, que será el 14 de marzo, tendremos un tema abierto especial. Será en la siguiente, en la que continuaremos hablando de las unidades. Y, por supuesto, decir que tenemos un último programa todavía en el mes de mayo, pues que dedicaremos al examen final de la asignatura. Bien, ¿y cuáles serían las características de este segundo volumen del Chegami?
Las características de la estructura de cada una de las unidades son las mismas que las unidades del primer volumen, aunque no haya dictado ya en estas. Y se mantiene también cada 5 unidades de estudio una de repaso, la unidad de revisión. Sin embargo, hay en este volumen una novedad importante. Se refiere al tiempo. En el volumen 1 hemos hablado siempre en presente, presente de indicativo, o bien hemos dado o recibido órdenes por medio del imperativo. Por eso hemos hablado de la actualidad, hemos realizado tareas de la vida cotidiana, presentándonos o hablando de alguien, asistiendo a clase, a diario, situándonos en el espacio, o bien dirigiéndonos al trabajo o a otros lugares, y aceptando o rechazando invitaciones, o yendo de compras, yendo a correos, de viaje. Es decir, hemos realizado acciones, tareas de la vida cotidiana. En este segundo volumen, en cambio, nos vamos a ocupar de aspectos más psicológicos y menos materiales. Sentimientos, recuerdos, deseos, intenciones, expectativas.
Esto quiere decir que, precisamente como es más psicológico y vamos a hablar de recuerdos, pues habrá que utilizar, supongo, el pasado. Y si hablamos de expectativas, pues habrá que utilizar el futuro.
Claro, y ahí está la gran novedad de este segundo volumen de Chegami, de las lecciones que lo comprenden. Vamos a empezar a estudiar el pasado, el futuro, y también vamos a ver las formas perifrásticas.
Bueno, pues como hemos dicho, vamos esta noche a ver las unidades 13, 14 y 15 y vamos a empezar por la primera, por la unidad 13, pues hablando de los objetivos de comunicación.
Sí, Isabel. Son los objetivos de comunicación de la unidad 13, raconter des souvenirs au passé, exprimer des relations dans le temps et l'espace. Il s'agit de la vie des familles, Suzanne Lemaître, Laura, son ami et Jean-Luc. Es decir, vamos a contar recuerdos del pasado y vamos a expresar relaciones en el tiempo y el espacio.
Y en cuanto a los útiles lingüísticos, ¿podemos empezar a hablar de fonología, por ejemplo?
Ya lo creo. Tenemos unas oposiciones fonológicas muy sencillas entre oclusivas, sordas y sonoras, entre P y B. Esto, lo que hace falta es que la B la pronuncie en forma bilabial, para diferenciarla de la V, que es labiodental. En francés se marca esa diferencia notablemente.
¿Y en cuanto a la gramática, qué vamos a ver que sea más relevante?
Pues la gramática, vamos a ver la formación del pasado. Primeramente tenemos que considerar que, así como en español al hablar del pasado utilizamos el indefinido mayormente, en francés el tiempo que equivaldría a ese uso nuestro del indefinido sería el passé composé, es decir, los franceses utilizan para hablar del pasado frecuentísimamente el tiempo pasado compuesto. Este pasado compuesto, claro está, se sirve de un auxiliar y de un participio pasado, como en español. Lo que ocurre es que el auxiliar que se utiliza en francés puede ser de dos tipos. Puede ser avoir y puede ser être. ¿Cuándo se utiliza avoir? Pues la mayor parte de las veces. Es el auxiliar por excelencia de los tiempos compuestos. Sin embargo, excepcionalmente, con una serie de verbos que ahora les voy a nombrar, se utiliza el auxiliar être. Vamos a ver, para que se pongan ustedes en situación y sepan cuándo tienen que utilizar el auxiliar être. Serían, imagínense que van a ir a un sitio, que van a salir de casa. Y entonces ustedes usarían el verbo para ir a un sitio, el verbo aller. Lo opuesto, el antónimo sería venir. De forma que aller, venir.
Ir y venir.
Ir y venir. Una vez que van a un sitio, llegan al sitio. Arriver, y lo contrario, el antónimo sería partir. Llegar, marcharse. Cuando llegan al sitio, entran. Y lo contrario sería salir. Luego, entrer, sortir. Una vez que entran en un lugar, en un edificio, generalmente hay una escalera. Diríamos que ustedes suben y pueden bajar. El antónimo. Monter, descendre. Luego tenemos como en sentido figurado de entrar o salir, nacer y morir, naître, mourir. Sinónimo de entrar podría ser passer y volver a entrar, rentrer. También tendríamos, cuando entramos en un sitio y podemos quedarnos allí, sería rester, que en este caso en francés no es pronominal, no es reflexivo como en español, quedarse, sino quedar, rester. Y cuando uno sube y baja una escalera, ¿se puede caer? Tombe. Yo los vamos a volver a repetir.
Sí, y estos serían los verbos que se conjugan con el verbo être.
Sí, que excepcionalmente utilizan como auxiliar en los tiempos compuestos el verbo être. Porque en los demás casos se utiliza el verbo avoir como auxiliar de los tiempos compuestos. En este caso del passé composé. Luego veremos otros tiempos compuestos. De modo que repetimos, utilizan como auxiliar être los verbos aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, passer, rentrer, rester, tomber.
Y se conjuga con, sería el presente indicativo de estos verbos, de estos auxiliares.
Vamos a ver, eso es, se utiliza el presente de indicativo del auxiliar y el participio pasado del verbo que conjugamos.
Esta sería la, ¿cómo concordaría? ¿Cómo sería la concordancia entonces?
Pues tiene razón, Isabel. Aquí se plantea un problema grande. Quiere decirse que cuando el auxiliar es être, que es el caso excepcional, entonces es muy fácil, porque entonces el participio pasado debe concertar en género y número con el sujeto. Así es que esto es fácil, pero es fácil en el caso excepcional. En cambio, en el caso habitual, cuando el auxiliar es el verbo avoir, que es en la mayoría de las veces, entonces el participio pasado no concertará con el sujeto, como en el caso anterior, sino con el complemento directo, y solo si ese complemento directo va delante del verbo. Así es que esto tendrán ustedes que ejercitarlo, tendrán primero que comprenderlo, en el libro lo verán despacio, y hacer muchos ejercicios para no cometer errores, porque son de las propuestas de examen más frecuentes, la concordancia del participio pasado.
Porque hay ahí, sí, hay una complicación que deben ver ejemplos, ¿verdad?
Yo claro, creo que deben verlos, porque al no existir en español esta diferencia, la concordancia no existir tampoco, pues claro, sienten dificultad al hacerlo. Habíamos olvidado decir que además de estos verbos que hemos citado y que se conjugan con el auxiliar être en los tiempos compuestos, también se conjugan con être como auxiliar los verbos pronominales. Que no olvidemos eso.
Bien, en cuanto a la gramática, ¿hay algo más que indicar? ¿Algo más que sea importante?
Vamos a decir algo. No olvidemos, tal como viene en el recuadro de la unidad, de la lección en el libro, los empleos de este passé composé, con qué adverbios se utiliza, lo tenemos ahí. Y luego una cosa muy importante es ver los participios pasados, porque los hay de varios tipos, con terminaciones diversas, y lo que hay que hacer es agrupar los verbos que tienen participios pasados que tienen las mismas terminaciones, de manera que construyamos como una regla mnemotécnica para acordarnos mejor. Por ejemplo, hay un grupo cuyo participio pasado termina en E acentuada, que es arrivé, allé, été, né. Tenemos otro grupo cuyo participio pasado termina en I, pues son el verbo finir, partir, dormir, que tiene un participio pasado fini, parti, dormi. Luego hay otro grupo que hace el participio pasado en U, en una U pronunciada a la francesa, U, como es venu, del verbo venir, devenu, compuesto del verbo venir también, attendu, del verbo attendre, bu, del verbo boire, voulu, si, u, de los verbos vouloir, savoir, avoir. En fin, otros terminan en T, el participio pasado, como ouvert, offert, écrit, dit, mort. Y otro grupo termina el participio pasado en S, que no se pronuncia. Por ejemplo, mi y pri. Les aconsejo que lo tengan muy en consideración y que procuren ir fijándose en todos los ejercicios y en los diálogos, en los pasados, en el passé composé, en los participios pasados, para que vayan viendo cuál es la terminación y el infinitivo del verbo al que pertenecen, y así lo puedan ir recordando y aprendiendo.
Algo más, está la negación también, la negación y la interrogación.
Claro, es que tienes razón, Isabel, porque claro, en una frase negativa, como hay que poner las partículas ne y pas, pues hay que ver dónde van situadas, y entonces en estos tiempos compuestos verbales, pues va primero el sujeto, luego el primer elemento negativo, después el auxiliar y a continuación el segundo elemento o partícula negativa, que es pa, y a continuación el participio pasado. Esto lo tienen en un esquema en la lección, ¿eh? Y luego también verán cómo se forma la interrogación. No insisto porque pienso que al decirlo se les olvidará, pero hagan el favor de fijarse en el recuadro y en los ejercicios correspondientes para ver cómo situar esas interrogaciones con los tiempos compuestos.
También en esta unidad 13 pues tenemos los adjetivos y los pronombres demostrativos.
Sí, son muy sencillos desde principios, aunque estemos ya en esta unidad 13, mucho antes se han ido utilizando estos demostrativos y no tienen por qué ofrecer dudas. Sin embargo, hay que fijarse en el adjetivo demostrativo masculino singular, se, que tiene una T al final que no pronunciamos y que se pone esa T cuando el nombre al que acompaña comienza por vocal o por H muda. Sería la forma masculina que lleva esa T precisamente por ir delante de esos nombres. No hay problema, hay que recordar eso. Pero en cambio en plural sí tenemos problemas, puesto que la forma femenina del singular no existe en plural, ya que hay una sola forma para masculino y femenino. Y esto es lo que a veces los alumnos no recuerdan, que hay una sola forma del adjetivo demostrativo en plural para masculino y femenino. Hagan el favor de fijarse en ello.
Bueno, luego continúa, por supuesto, la unidad, pero llegamos al lycée que queríamos, pues decir que hay un gran poeta que en todo el método está presente, que es Jacques Prévert, y tiene una poesía muy bonita, ¿no?
Sí, hay una poesía elegida para que precisamente ustedes practiquen el passé composé, que se llama Déjeuner du matin, escrita por el poeta Jacques Prévert, un poeta de este siglo que acaba de terminar. Es un excelente poeta del que les aconsejo que lean algo. Todos sus poemas son absolutamente preciosos y es un literato francés que deben conocer.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 14, y bueno, pues volvemos aunque sea a mencionar los objetivos de comunicación.
Sí, vamos a seguir expresando proyectos, deseos, esperanzas, intenciones, y lo vamos a hacer en una situación en la que se hablará de profession, métier, occupation et type d'activité. Los personajes son Jean-Luc, Hélène, una compañera, una amiga, y Madame Lemaître.
Volvemos en cuanto a los útiles lingüísticos, a la fonología, que también, bueno, pues hay una serie de oposiciones, ¿no?
Sí, hay unas oposiciones también, en uno de los casos sencillísimo, como puede ser la oposición RL. Pero sí, en general, nosotros en español tenemos problema de distinguir una R y una L. Ahí no creo que tengan problema ustedes. Sin embargo, en el segundo apartado hay que distinguir entre Jean, Gon y la S y la CH. Entonces, douche, douce. Ahí tendrán ustedes que insistir mucho en la escucha para poder repetir sonidos semejantes. Hagan el relevé phonologique y trabájenlo bien. Tengan cuidado con la palabra voyage y garage.
Y en la gramática en situación vamos a otro tiempo verbal y nos vamos al futuro en este caso.
Ahora sí, ahora pasamos a aprender el futuro, futuro simple. Pues vamos en primer lugar a decir cómo se forma ese futuro. Los futuros regulares se formarían tomando el infinitivo, quitándole la E y añadiendo terminaciones correspondientes al verbo avoir, excepto las dos primeras personas del plural, que no coinciden exactamente con el verbo avoir, sino con las terminaciones de ese verbo. De manera que si tomamos voyager, pues añadiríamos, en este caso no tenemos una E final, añadiríamos E, as, a, on, e, on. ¿Eh? Y ya formaríamos el futuro. Je voyagerai, tu voyageras, il voyagera, nous voyagerons, vous voyagerez, ils voyageront.
Esto sería en cuanto a las formas regulares.
Exacto, porque en las irregulares es el cambio del radical más las mismas terminaciones. Por ejemplo, del verbo être, pues tenemos je serai, de avoir, j'aurai, de faire, je ferai, d'aller, j'irai, de venir, je viendrai, de pouvoir, je pourrai, de vouloir, je voudrai, de devoir, je devrai, savoir, saurai, voir, verrai, envoyer, enverrai. De modo que en estos futuros irregulares cambiamos la raíz y le añadimos esas mismas desinencias que hemos comentado que coincidían con el presente indicativo de avoir, excepto en las dos primeras personas del plural. Y luego también hay otros que presentan cambios ortográficos. Por ejemplo, del verbo acheter, pues introduce un acento grave en la E de acheter. De appeler duplica la L y de payer también cambia la Y por I latina.
Bueno, y tenemos también que insistir en algo importante que son las perífrasis.
Las perífrasis de tiempo, los alumnos en general las conocen antes de llegar a este momento, puesto que al no poder hablar ni en pasado ni en futuro durante varios meses, obligados a utilizar presentes y aprender bien el presente, que es lo que deseamos, y el imperativo, cuando quieren contarnos algo que han hecho, les decimos que utilicen esas perífrasis. El verbo aller, que ya conocen desde las primeras lecciones, más un infinitivo, forma el futuro próximo. Y el verbo venir, de, más infinitivo, forma el pasado, aunque es un pasado muy, muy próximo al presente. De modo que no va a ser seguramente una novedad, pero les viene muy bien ahora aprenderlo bien, utilizarlo más. Y luego tenemos un presente durativo, es estar haciendo algo, que en francés se dice être en train de, más infinitivo. También se puede estar a punto de hacer algo, en ese caso decimos être sur le point de, plus infinitivo. Y también podemos decir ponerse a hacer algo, en cuyo caso decimos se mettre en plus infinitif, que es, marca el comienzo de la acción. También para decir cómo terminamos la acción, se cede plus infinitif. En esa unidad quedaría como parte de la grammaire en situación el femenino de los nombres y adjetivos, que ya se ha visto en las unidades 1 y 2. Se trata de revisar esas unidades, ya saben que tienen que ir revisando lo ya visto cada cierto tiempo, y añadir una serie de formas de femeninos irregulares.
como siempre vamos rápido a la última unidad, llegamos muy rápido a la última unidad, que sería la unidad 15, que tenemos también, por supuesto, unos objetivos de comunicación, que serían...
Pues sí, son pedir y dar informaciones sobre el tiempo pasado y expresar gustos y preferencias sobre las distracciones y diversiones.
Seguimos en fonología, por supuesto, con las oposiciones.
Hay una oposición, sí, Isabel, que es la illa, il, por ejemplo, filla, fil, pero no les causará, simplemente que sepan que eso existe y sean conscientes de usarlo y lo usen bien, lo pronuncien bien.
Y en cuanto a la gramática en situación, bueno, vemos otro tiempo verbal muy importante, que es el imperfecto, lo que nosotros diríamos el pretérito imperfecto. ¿Cómo se forma?
Sí, el pretérito imperfecto se forma añadiendo al radical la primera persona del plural del presente, las terminaciones, es decir, cogemos el radical de la primera persona del plural del presente, ¿eh?, y le añadimos las terminaciones e, y o, y e, e. Ya lo ven escrito, lo pronunciamos igual como ven. Hay algunas excepciones cuyos verbos aparecen, vamos, los más frecuentes ustedes van a usar bajo el recuadro. Y tenemos que ver una excepción del verbo être, j'étais, tu étais.
Es un verbo, un tiempo verbal que también se utiliza mucho, ¿no? Se emplea mucho.
Sí, los empleos, sin embargo, son se utiliza mucho, pero en distinto caso del passé composé. Es un pasado bien distinto, porque el imperfecto se utiliza cuando hablamos de un hábito en el pasado. Podemos decir, antaño, antes, los amigos escribían cartas, hoy telefonean. Es decir, el año pasado yo estudiaba ruso. Lo estudiaba durante el año. No es una acción puntual en el pasado, sino un hábito en el pasado, algo que hacía habitualmente. También lo podemos decir como descripción. Si estamos viendo un álbum de fotos, al ver una foto podemos ver a alguien. Ah, él était mignon. En ese momento, él était mignon. Y también como deseo o como invitación. Tienen las formas justamente en la unidad. Les aconsejo que lo vean con detenimiento y hagan los ejercicios correspondientes.
Y volvemos a la negación.
Bueno, la negación tenemos hasta ahora vista la más sencilla, que se forma con las partículas ne pas. Pero claro, también en español cuando negamos hay muchos matices en la forma negativa. Entonces no solo podemos decir bebe, no bebe. Podemos decir ha bebido, pero ya no bebe. Él ha bu, él n'a pas bu. ¿Bebe todavía? No, ya no bebe. Él boit encore, él ne boit plus. ¿Bebe a menudo? Bebe todavía. No bebe jamás. Él ne boit jamais. ¿Bebe whisky? No, no bebe whisky, bebe vino. Él boit du whisky? No, pas de whisky, du vin. ¿Todos beben? ¿Todo el mundo bebe? No, nadie bebe. Tout le monde boit, personne ne boit. ¿Bebe todo? No bebe nada. Él boit tout, él ne boit rien. ¿Qu'est-ce qu'elle boit? Él ne boit que de l'eau. ¿Qué bebe? Solo bebe agua, no bebe más que agua. Él ne boit que de l'eau. Él boit déjà à son âge. Él ne boit pas encore à son âge. ¿Bebe ya a su edad? No bebe todavía a su edad. ¿Es que él boit? No, él ne boit pas. ¿Es que él ne boit pas? Mais si, él boit. Esto es curioso. No bebe, pero sí, claro que bebe. Ven ese sí como forma afirmativa de una negación que ha sido falsa, digamos.
Lo que aquí está clarísimo es que se puede negar, efectivamente, igual que en español, se puede negar de maneras diferentes. No nos queda mucho más tiempo, es decir, debemos acabar nuestro programa. ¿Algún consejo final?
Bueno, el consejo final de que ya que saben que les quedan solamente 6 lecciones por estudiar hasta el fin de curso, hagan el favor de comenzar repasando las lecciones anteriores desde la 1, ya lo ven además por que vamos ampliando ciertos temas vistos en estas lecciones, y que dividan nuevamente su calendario, lo modifiquen a tenor de esta nueva supresión de lecciones para el examen.
Pues debemos despedirnos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, queridos alumnos. Y estudien sin falta.